comprometidos con la sociedad salvadoreña. YSUS extiende cobertura para llegar hasta donde te encuentres a través del 660 AM. YSUS.
Por ser la mejor institución de educación superior del país, desarrollamos procesos permanentes de autoevaluación de nuestras actividades.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presenta y no constituye la postura oficial de YSUS Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a la revista radial Atenea, un programa en el que escucharás de igualdad, equidad, justicia, respeto, solidaridad y mucho más. Quédate con nosotras acá en el programa del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador.
Libertad y cultura
para mujeres y hombres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan por YSUS, la radio de la Universidad de El Salvador. Una vez más, les agradecemos por su sintonía y les invitamos a que se queden en compañía de nosotras. Recuerden, esta es su revista radial Atenea, que se transmite desde hace 9 años y vamos por más. Desde el Centro de Estudios de Género, así es que agradecerles nuevamente por su sintonía. Les saluda Roselia Núñez y Sonia, ¿cómo estás?
Hola Roselia, buenos días. Buenos días amigas y amigos que por supuesto siempre están en sintonía de su revista radial Atenea. Acá un miércoles más de mucha información. Sabemos de que ya hay muchas personas que desde el lunes, mire, va a haber el programa Atenea. Pues aquí estamos ya, como dice Roselia, en vivo acá desde la cabina de YSUS, la radio de la Universidad del Salvador, siempre brindándole temas relacionados a los derechos humanos de las mujeres. Y recuerde que si nos quiere hacer algún comentario o pregunta, pues puede utilizar nuestras redes sociales perfectamente, están siendo monitoreadas día a día, y o si tiene algún tema en específico que usted quiere que abordemos acá en su revista radial Atenea, pues perfectamente nos lo puede hacer llegar o buscarnos acá en nuestra oficina. Estamos en el edificio de rectoría en el tercer nivel y perfectamente allá aquí la atenderemos y podemos tener un tema que usted quiera que aquí lo abordemos. Exacto. Perfectamente lo hacemos.
Así es, y recordarles que como todos los miércoles, nosotras traemos entrevistas interesantes relacionadas con el tema de los derechos humanos de las mujeres, así es que este día no es la excepción, así que nosotras hacemos una pequeña pausa y regresamos, vamos a irle presentando a nuestra invitada de este día. No nos cambien.
trabajadora del hogar, ¿has sido despedida sin motivo? ¿Sufres violencia de algún tipo o necesitas asesoría jurídica o psicológica?
En Las Mélidas podemos ayudarte con nuestro servicio de asistencia en estas áreas.
Encuéntranos en Urbanización Palomo y Calle Las Victorias, número 123, San Salvador.
O llama a nuestra línea amiga 2226-0275. Recuerda, 2226-0275. Todos nuestros servicios son completamente gratis.
Este es un mensaje de Las Mélidas financiado por la Unión Europea en coordinación con Mundubat. Los mensajes vertidos son total responsabilidad de Las Mélidas.
Por una comunicación
inclusiva.
La mayor expresión de sexismo en el lenguaje es la utilización del genérico masculino para representar tanto a hombres como a mujeres.
Es sexista todo aquello que exalta los logros de un solo sexo, generalmente el masculino, y subordina o invisibiliza los del otro sexo, generalmente el femenino.
Escuche a continuación algunas opciones para evitar el sexismo en los medios de comunicación.
Ante la frase "en la Escuela Nacional de San Marcos hay 10 profesores y 100 alumnos", surge una pregunta: ¿la escuela es masculina o mixta? Algunas opciones para reescribir esta frase sin sexismo son: el número del profesorado se eleva en la Escuela Nacional de San Marcos a 15 y del alumnado a 100. Otra forma puede ser: el personal docente es 15 y hay 100 alumnas y alumnos.
En aras de evitar el sexismo en los medios de comunicación y en el resto de nuestro quehacer, usted escuchó la sección
Por una comunicación
inclusiva.
Una propuesta del Área de Comunicación y Género del Centro de Estudios de Género
de la Universidad de El Salvador.
Violencia de género, salud sexual y reproductiva, economía, lenguaje inclusivo.
En Voces,
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 con enfoque de género.
Bueno, queremos contarles que este día vamos a estar hablando sobre el Diplomado de Defensoría de Derechos de las Mujeres que se está desarrollando acá en nuestra universidad. Desde el lunes, todos los lunes, ¿verdad? Desde el 9 de abril pasado, así es que vamos a estar conociendo sobre este diplomado, y para ello hemos invitado a la licenciada Mirna Elizabeth Argueta Martínez. Ella es directora ejecutiva de la Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas, conocida como AS Mujeres. Licenciada, bienvenida, gracias por aceptar la invitación.
Bueno, muchas gracias.
Quizás para conocer un poco antes a quienes se estén preguntando qué es AS Mujeres, quizás empezar explicando cuándo surge AS Mujeres y cuál es el trabajo específico que realiza.
Buenos días. Nosotras como AS Mujeres surgimos en medio del conflicto, el conflicto armado, justo en Morazán, San Miguel y La Unión. Nacimos exactamente el 23 de enero de 1987. Fuimos creada a partir del movimiento social. Nosotras somos vinculadas directamente del movimiento social y revolucionario que demandábamos en ese momento histórico en que vivió el país, de entre los años 80 y 90. ¿De quiénes nacimos? Pues fue una reflexión que se hizo a través de las madres cristianas de las comunidades eclesiales de base que existían en ese momento en el norte de Morazán.
¿En ese momento cuál era la lucha, digamos?
En ese momento nosotras trabajábamos más la parte de salud, atención directa a las personas que eran heridas en combate. Ese era nuestro papel. Atención a todos los heridos en combates. No había en los municipios donde nosotras estábamos, había nada más balas. Entonces, a eso nos dedicábamos, a atender a las personas que resultaban heridas atención a estas personas. Eso era nuestro trabajo.
¿Y quiénes eran estas mujeres? ¿Eran solo mujeres?
Éramos mujeres. Todas en ese momento éramos mujeres a las que la comunidad eclesial de base, con el apoyo de médicos y médicas extranjeras, capacitaron a mujeres para brindar esos auxilios. Pero también les enseñaron a hacer sutura, por ejemplo, a curar las heridas, a movilizar miembros que estaban fracturados, o a cómo hacer amputaciones. Se hacían inclusive amputaciones porque con una bomba quitapié, entonces a veces los miembros quedaban pegados en un pedacito de piel, había que amputarlo y cómo darle seguimiento a todo eso. Y ese era nuestro trabajo, una salud para el combate, dirigida a eso.
Interesante, y quizás que nos cuente un poco, finaliza la guerra, o bueno, se firman los acuerdos de paz.
Una vez finalizan los acuerdos de paz, finaliza la guerra y se hacen los acuerdos de paz, nosotras como AMS, antes nos llamamos, nacimos en 1987 como Asociación de Mujeres Salvadoreñas AMS. Finalizaron la guerra y se hicieron los acuerdos de paz, definimos que íbamos a ser de institución autónoma, no ligada a ningún partido del FMLN, que nosotras somos del ERP, nacimos del ERP, por el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el norte de Morazán, o sea. Pero una vez ya, cuando se hicieron los acuerdos de paz, decidimos como AMS, pues seguir mejor trabajando para las mujeres, por los derechos de las mujeres. Y en ese momento la lucha empezó por la canasta básica, la lucha por los derechos de las mujeres violentadas, pero más que todo en el enfoque de la canasta básica, luchar por cosas así de esa naturaleza. Y en 1994 tuvimos nuestro primer proyecto de salud materna infantil, que fue financiado por el AID. Entonces, en ese momento, el AIDE nos pagó a todas las ONG que estábamos en PROSAMI, que así se le conocía, Proyecto de Salud Materno Infantil, nos pagó una abogada para que nos dejara, pasáramos a ser ya una ONG con personería jurídica. Pero resulta que habíamos dos Asociación de Mujeres Salvadoreñas, que éramos nosotras AMS y ADEMUSA. Entonces nosotras tuvimos que cambiarnos el nombre y pasamos a llamarnos Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas. Y así nos hemos llamado desde que nacimos AMS hasta el 2015. ¿Y saben por qué nosotras tuvimos que cambiarnos el nombre de AMS? Justamente por el problema social que estamos viviendo. Cuando nosotras nos preguntaban, ¿y ustedes dónde vienen? De AMS. AMS. Entonces la A quedaba así como muy muda y así, AMS, AMS. Entonces, inclusive las mujeres que trabajaban con nosotras en las comunidades dijeron que ellas no se iban a poner nada que las identificara con AMS, porque empezaron a tener problemas por las pandillas.
Por las siglas.
Sí. No empezaron a. Entonces eso hizo que tuvimos que cambiarnos en el 2015, de haber tenido toda nuestra vida las siglas AMS, pasar a ser AS Mujeres. Y nuestra misión, en este caso, somos una organización social de carácter político feminista que contribuye a la garantía del derecho y facilita procesos de empoderamiento que permiten fortalecer los liderazgos y transformadores de las mujeres, para que ellas sean generadoras de su propio desarrollo. Nosotras no queremos que las mujeres sigan y continúen siendo mujeres sumisas, que crean en sí mismas y que empiecen a empoderarse y a creer que ellas pueden hacer cosas que antes se les era negado. Y nuestra visión es que somos una organización feminista, sostenible, reconocida a nivel nacional e internacional y a nivel local, porque nosotros hacemos mucho trabajo territorial que defiende y promueve la defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, generando un pensamiento crítico para el ejercicio de la ciudadanía plena. Actualmente nuestro enfoque de trabajo es una estrategia de autonomías de las mujeres, y por eso trabajamos la parte de la autonomía económica, la autonomía física, psicológica y la autonomía política. Dentro de estas autonomías está, más que dentro de la autonomía física, psicológica y política, tenemos lo que representado lo que es el proyecto de, háblame de respeto, ¿verdad? Proyecto de del diplomado que estamos trabajando en coordinación con la Universidad de El Salvador, específicamente con el Centro de Estudios de Género de aquí de la UES.
Bueno, sí, me llama mucho la atención ese recorrido que usted hace sobre iniciando con AMS, posteriormente siendo parte en el 2015 de AS Mujeres, ya llamada así, ¿verdad?, por toda la situación que vive nuestro país, pero siempre con el mismo fin, que en este caso es el empoderamiento de las mujeres. Eso es de suma importancia y de reconocer a nivel como país y como mujer también, porque el trabajar precisamente del empoderamiento hacia las mujeres en muchos aspectos, en lo político, en lo social, en lo laboral, en lo económico, pues es un trabajo arduo y muy militante realmente, porque somos la mayoría de la población de nuestro país, somos las mujeres, y principalmente en muchas ocasiones pues no tenemos voz, ¿verdad? Y esto es parte también del trabajo de AS Mujeres. Partiendo de eso, tenemos el diplomado ese, como bien usted lo dice, licenciada, sobre Defensoría de Derechos de las Mujeres. Es nuestra tercera generación ya de este diplomado. Me gustaría que hablara con qué objetivo surge y por qué la Universidad del Salvador formar parte de esta sede, de este diplomado.
Fíjese que nosotras nos asociamos en 2014 con la Fundación Latitudes. La Fundación Latitudes es una fundación creada por un grupo de periodistas que se dedican a la investigación y que también estaban sensibilizados en la problemática de las mujeres. Y entonces fue que en 2014 decidimos empezar a trabajar sobre la defensa de los derechos de las mujeres. En el 2015 trabajamos la denuncia, la cultura de denuncia para la defensa, promoción de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué la UES? Porque a nosotras nos parece que, como nosotras siempre hemos tenido y estamos convencidas, que el trabajo de sensibilización para el pueblo y por el pueblo debe de partir de una instancia que esté identificado con la gente, que esté identificada con las masas, como decíamos. Y por eso la Universidad de El Salvador para nosotros es nuestra alma mater. Todas las técnicas, técnicos, profesionales, la mayoría que labora en AS Mujeres, ha salido de esta institución, ha salido de esta universidad. Y es un poco también retribuir lo que la Universidad de El Salvador nos ha dado a nosotras como profesionales, retribuir como visibilizar que esta alma mater a veces la ven como una institución que solo genera problemas, que solo aquí, que los revolucionarios de ahí salen. Sí, porque tienen un pensamiento, somos educados con un pensamiento más críticos, porque tenemos un corazón de social, un corazón de gente que venimos del pueblo. Aquí viene la gente que tiene necesidad, pero que tiene la convicción de lograr una carrera que le permita servir a otros y a otras. Y es justamente por esas razones importantes es que nosotras definimos, no vamos a llevar esto a la Universidad Francisco Gavidia o a la Tecnológica, donde lo primero que iban a hacer es decirnos cuánto vamos a cobrar por el diplomado. Nosotras lo que hacemos es buscar quién nos financie para que la mayor parte de gente tenga acceso. Y el hablar que va a ser un diplomado de la Universidad de El Salvador le da otro carácter. Definitivamente la gente, solo con decirle que es de la Universidad de El Salvador, wow, yo quiero ir a ese diplomado, ¿verdad? Porque es de la Universidad de El Salvador, tiene peso. Y entonces, si usted presenta un diploma de una actividad de esta de la Universidad del Salvador no es lo mismo que usted lo presente de cualquier otra universidad privada.
Bien interesante ese planteamiento en cuanto a lo que usted dice, las personas que estamos dentro de la universidad, las personas que estudiamos, laboramos, de ese pensamiento crítico que no lo debemos de perder. Por eso me gustaría también que nos comentara de dónde vienen estas mujeres, porque este diplomado es tan amplio y son mujeres de diferentes regiones de acá, de nuestro país, que nos permite conocer contextos diferentes de cada una en diferentes instancias dentro de las áreas sociales.
Cuando iniciamos este diplomado en el 2014, nos habíamos enfocado en mexicanos y Ciudad Delgado, que eran las zonas donde las mujeres tenían presencia territorial, y que justamente en esos lugares habíamos identificado muchos problemas de cualquier tipo de violencia. Acuérdense que según la ley son 7 tipos de violencia lo que existen. Entonces, de cualquier tipo de los 7 casos de violencia, las mujeres presentaban. Y precisamente por eso decidimos iniciar con Mexicano y Ciudad Delgado. Pero en la medida que nos hemos ido ampliando, ahora tenemos, aparte de Mexicano y Ciudad Delgado, Soyapango, Cuscatancingo, San Martín, San Marcos, que increíble, la gente de San Marcos, las mujeres de San Marcos, se desplazan a reuniones a Ciudad Delgado por el interés de ir y conocer y aprender más por la situación de violencia que viven ellas, o por los casos que ellas hayan dado cuenta.
Licenciada, quizás para entrar en materia en cuanto al tema del diplomado, ¿verdad? ¿Qué es una defensora?
Bueno, eso es importante que conozcamos y empecemos a definir qué es una defensora. Mire, nosotras, para definir una defensora, debe reunir algunas características. Primero, hay un perfil que buscamos nosotras en las mujeres, que sean proactivas, obviamente mayores de 18 años, que estén pues dispuestas al trabajo voluntariado, porque aquí no ganan ni un 5 por el trabajo, que sean sensibles y sororarias a la problemática de las mujeres, que tengan una debida confidencialidad. Aquí requerimos, porque aquí se dan cuenta de casos, pero deben de ser no deben de andarlo divulgando ni con sus parientes más cercanos. Estar dispuesta a trabajar con otras mujeres defensoras, hacer como una red, dispuestas a aprender nuevos conocimientos, porque una vez que terminan el diplomado, no es hasta ahí que llegan. Nosotras como mujeres continuamos trabajando con ellas. Por ejemplo, las mujeres que ya trabajaron los diplomados anteriores, ahora las tenemos en proceso de advocacy para que trabajen la parte de contraloría social, incidencia política. Entonces ya esas mujeres ya están a otro nivel y, por ejemplo, representan a su comunidad en espacios donde tienen incidencia, voz y voto, y que estén dispuestas a brindar primeros auxilios emocionales a las mujeres víctimas, que tengan interés para desarrollar el liderazgo individual y que estén activas en espacios políticos y espacios públicos. Eso es lo que requerimos. Y las defensoras son mujeres que trabajan en la defensa del derecho fundamental e individual de otras mujeres y procuran la protección de los derechos humanos y contribuyen a eliminar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer a nivel local. También podemos decir que la defensora de derechos humanos es quien defiende de manera activa los derechos de las mujeres ante cualquier discriminación o acción que promueva algún tipo de violencia dentro de su comunidad o dentro de su lugar de trabajo.
Dentro de la conceptualización que usted nos ha dado sobre quiénes son las mujeres defensoras, está el que promueven y procuran la protección de los derechos humanos. Pero ¿cómo lo hacen?
Hay aquí en desde ahorita tenemos 90 mujeres, no, 89 mujeres y un hombre en el diplomado. De ese grupo de 90 personas que están en este diplomado, se pretenden que cada quien identifique en qué nivel se va a quedar. Hay tres niveles. El primer nivel son las mujeres que identifican y refieren a las víctimas de violencia, difunden el sistema de prevención de la violencia de género y utilizan el sistema de aviso, incentivan a otras mujeres para que puedan avisar de los hechos de violencia contra la mujer y brindan los primeros auxilios psicológicos a las mujeres víctimas de violencia. Esas son las que están. O sea, es aquella mujer que si le llaman y le dicen, mire, allá hay una mujer o una mujer se aboca a ella para que le apoye, ella va a estar dispuesta a hacerlo y se va a ir, la va a acompañar a donde hacer la denuncia, la va a acompañar cuando vaya a hacer a tener las sesiones psicológicas, porque a veces hasta para ir a tener las sesiones psicológicas ahí las acompaña la defensora. El segundo nivel de mujeres defensoras van a ser aquellas que conocen el procedimiento para brindar la atención y dan aviso de lo que ocurre en su lugar, nada más. Ellas avisan nada más y conocen que está el problema y dan aviso y ahí se quedaron. Esas son las que van, la del segundo nivel. Uh-huh. Y las que están en el nivel 3 son las que escasamente van a ir a acompañar a una víctima. O sea, lo que nosotras queremos lograr en esto es un nivel de conciencia. Pero esa conciencia no la va a adquirir probablemente con este diplomado. Tal vez logremos sensibilizarlo, pero la conciencia aquella de que apoye y que si ve a alguien que está siendo agredida, no se vaya y la deje ahí sufriendo agresiones. Como yo les decía, una vez una pariente mía, aquí frente a la UES, en una parada de buses, estaba un hombre maltratando a una señora. Y toda la gente que estaba en la parada de buses solo se les quedaba viendo a la pareja y no hacían nada y él la tenía agarrada del cabello y ella me dice, yo me indigné tanto, me estacioné y yo en el carro ando un bate y me bajé, agarré el bate y le dijo, bueno, dejas esa mujer y si no yo te voy a empezar a golpear con este bate. Y entonces ella empuñó el bate, dice, en la mano y se enfrentó a él. Y ahora enfréntate a mí. Entonces lo hizo, déjala. Y él dijo, cuando él le soltó el cabello, la mujer le dijo, váyase, váyase, váyase. Y tú te vas y no te vas a ir seguida, porque yo te sigo. Y ya voy a llamar a la policía y voy a decirlo. Entonces ella lo enfrentó, el hombre cuando vio a esa joven que lo estaba enfrentando, se quedó así como estupefacto, ya no hizo nada, soltó a la mujer, salió corriendo llorando, se subió a otro bus y ella le dijo, tú no te vas en ese bus y te vas a estar hasta que se... Y entonces eso es ser una defensora de primer nivel, cuando tú reaccionas a que no se siga violentando a esa mujer.
Pero en ese momento a lo mejor paró la violencia contra hacia ella. Exactamente. Pero cuando ella llega a la casa... ella y la pareja llega, ¿qué es lo que
ahí
pasa?
Ahí es donde entra ya realmente una defensora ya formada. Entonces, que esa es una niña que no está trabajada para ser una defensora, le indignó. Entonces ella está sensibilizada nada más con la problemática, pero ella lo único que hizo fue mostrar otro nivel de agresión para evitar eso. Pero hay quienes no reaccionan ni siquiera con eso. Entonces, esa situación de ver las cosas, si había un montón de personas, hombres y mujeres, y nadie hacía nada, solo le quedaba viendo, entonces, ¿a qué nivel pudo haber llegado este hombre con esa mujer si esa otra persona no lo hubiese enfrentado? Sí. Entonces, de aquí a allá, eso es lo que nosotras queremos a través de las defensoras. Nos estamos quejando constantemente que el Estado no hace nada, que nadie hace nada por las mujeres. Pero, ¿ustedes no se han puesto a pensar alguna vez, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué hago por las mujeres que están siendo víctimas? ¿Qué hago por por aquella a la que yo puedo de orientarla, qué tiene que hacer, lo hago o no lo hago por miedo o no lo hago por o no lo hago por desconocimiento.
No, y evitar un feminicidio, ¿verdad?
Exacto, exactamente. Entonces, mientras nosotras no empecemos a enfrentar la violencia, esto no va a parar, porque hay un sistema que está bien arraigado en nuestro medio, que es el sistema patriarcal, y eso nos lleva a tenerle miedo, porque eso es lo que nos enseñan, a tenerle miedo al agresor, a no enfrentarlo, porque el agresor es más fuerte que yo, uh-huh. Es más fuerte y tiene otras condiciones diferentes a las mías que me hacen más débil ante él.
O el miedo a quedarnos solas también, si lo denuncio.
Exactamente.
Y hablábamos quizás fuera de, bueno, hablábamos fuera de micrófonos, de cómo está la situación en este momento en cuanto al tema de los feminicidios. Es un tema que nos ha impactado mucho para iniciar el año. Casi finalizando el año fue el de Carla, la chica policía, ¿verdad? La del GRP, que aún no se sabe dónde está el cuerpo de ella, no se sabe tampoco el hombre el victimario tampoco se sabe dónde está. Luego hay otros casos, la doctora que la asesina también su pareja, y el más reciente también y muy sonado, el de la periodista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque falta más sensibilización y falta también mucho más querernos nosotras mismas, ¿verdad? No estar pensando que es que si yo lo dejo me quedo sola. Es decir, nosotras como mujeres quizás empoderarnos más, pero ¿qué es lo que falta?
Fíjese estos dos últimos casos. Si ustedes hacen una relación entre lo que le pasó a la doctora y lo que le pasó a esta periodista, son casos emblemáticos
por la
son
violencia
casos
económica.
De violencia económica. ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando el sistema patriarcal? ¿Por cuánto tiempo las mujeres han dependido económicamente de los hombres?
Y no los hemos matado porque no nos han dado.
No los hemos matado, no los hemos golpeado. Y nosotras hemos permitido el hombre, cuando le pagan, vaya mujer, aquí está tu dinero, lo que vas a tener para el gasto, lo que vas a necesitar, pero una parte del dinero me la quedo yo, sí. Porque yo tengo, como yo soy el que mantengo esta familia, tengo derecho a ir con mis amigos, tengo derecho a divertirme, tengo derecho, empieza a sacar todos los derechos que él tiene por el hecho de estar proveyendo. Pero ahora, cuando los papeles se intercambian y es la que lo mantiene, es la mujer, y cuando la mujer decide que pues si ella también quiere tener un tiempo de esparcimiento con sus amigas, con sus compañeros de trabajo.
Control de su dinero, que gana.
Entonces viene el sistema patriarcal y vuelve a tener, no, esta ya se me está saliendo. Y la tengo que volver a encauzar y decirle, tú, de aquí, el que vos me des el dinero, el que sigue mandando aquí soy yo, porque me enseñaron y me educaron a yo, macho, hombre, que soy el cabeza del hogar, ¿verdad? Que aunque no soy el que dispone, y así muchos hogares, es la mujer la que provee, es la mujer, pero el que decide siempre es él. ¿Por qué? En el caso de la doctora, inclusive, ella le daba el dinero.
O de sea, la ganancia de su negocio.
No, ella le daba su salario.
Y su salario también.
Y él disponía. Pero vaya, a ver, ¿le da a usted el hombre el salario cuando él viene y decirle, tú lo manejas? No. Uh-huh. Porque son las concepciones. Hay que deconstruir todos esos procesos. No va a ser fácil y no va a ser para dentro de 10 años, no va a ser. Es algo que tenemos que deconstruir porque tiene muchos años.
No, y el simple hecho solo de reconocer que dentro de la pareja, la persona con la que tú dormís, la persona con la que compartís, con la que tenés un hijo o una hija, te esté haciendo violencia. No es fácil, porque podemos decir nosotras, mire, o quedarse sola o eso, pero ¿cómo estas mujeres pueden identificar cuando lastimosamente el amor romántico, el amor socioculturalmente establecido nos dice, usted tiene que aguantar? Más de alguna vez va a haber un grito, más de alguna vez va a haber una infidelidad, más de alguna vez va a haber un golpe, más de alguna vez va a haber esto,
pero nunca nos dicen cómo tenemos que actuar. Y al mismo tiempo, la misma familia, ¿verdad? Cuando una mujer reacciona y dice, no, yo me voy, o en su determinado caso, bueno, si tanto es por el niño o la niña, decido irme yo y te quedas tú con la niña, ¿cómo es vista la mujer? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo trabajar? Y eso es parte también del saneamiento emocional, porque muchas mujeres pueden estar pasando eso el día a día.
¿Y cómo ser defensora, Sonia, cuando vos no estás sanada?
Sanada, y no poner ahí mi emoción, es decir, el decir hay un grito, pero yo dentro de mi familia, dentro de mi hogar, escucho los gritos y lo siento normal, por decir algo. ¿Cómo se puede trabajar eso y cómo le podemos ayudar a estas mujeres? Porque, pues sí, lastimosamente tiene que haber un feminicidio para que conozcamos y la gente crea el día a día de las mujeres,
¿verdad? No, y definitivamente el tema del feminicidio ahora se escucha bastante, pero es tristemente por estos casos, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, ¿qué va a pasar dentro de un mes, dos meses? Ya todo el mundo se olvidó de nuevo. Uh-huh. Y luego vamos a nuestras casas y tristemente hay diferentes niveles de violencia. Y a veces lo hemos hablado con Sonia, ¿verdad? Diferentes niveles de violencia que no lo sabemos identificar porque no estamos en estos procesos. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres en las zonas rurales, por ejemplo? Que sufren todo tipo de violencias, pero como no conocen, no saben qué violencia, lo que dice Sonia, lo naturalizan, ¿verdad? Naturalizan un grito, que no te dé dinero para la comida, pero vos ves cómo haces para comer, ¿verdad? Entonces,
pero sí, juega con mi hijo, juega con mi hija, no saca a pasear los fines de semana, pero en la semana que él está estresado me está gritando, me trata vieja, vení para acá, mira acá, o sea, cómo esa área emocional, cómo trabajarlo desde esta área de las defensoras.
Es que ese es el papel de la defensora, justo. Por eso es que nosotras estamos creando y estamos trabajando con ella a nivel local, porque usted me dirá, usted no va a tener, así como en salud hay promotores y promotoras de salud allá en los cantones, uh-huh, así deben haber defensoras de los derechos.
Sí,
porque estas mujeres deben de reunir, así como el promotor las reúne a la gente y les da una charlita sobre la importancia de la vacuna, sobre la diarrea, estas defensoras están obligadas a reunir gente de su, se les asigna un territorio a ella, como no son mujeres que están ganando, sino son voluntarias, se les asigna un territorio de una, dos, tres cuadras. En ese grupo de territorio que ellas tienen asignado, arman su mapa de riesgo. Ellas elaboran un mapa de riesgo, identifican dentro de esa área que ellas tienen identificada, o sea, asignada, cuáles son los riesgos de violencia en ese sector. Puede ser que haya un predio baldío, y en ese predio baldío yo me he dado cuenta que ahí llegan a las hipotas y las violan. En ese predio baldío llegan a dejar cadáveres. En ese hay muchas cosas. Hay una lámpara que está quemada desde hace tiempo y la alcaldía jamás la ha puesto. Entonces, ajá, por eso es que ahora a las defensoras que ya se les estamos enseñando cómo hacer negociación, advocacy, lobby y advocacy, para que ellas puedan tener incidencia política y acercarse al alcalde, saber que tiene que poder hacer contraloría social, estar en espacios donde tenga voz y voto y que no sea rechazada. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle que tiene que ir a exigirle al Estado que cubra algunas cosas que la mujer está siendo violentada. En esa parada de buses, ahí la mayor parte de mujeres son mujeres las que están, entonces ahí sufren acoso las mujeres. Entonces pedimos a la policía que en cierta hora, que es la que yo he identificado donde más problemas se dan, que en cierta hora hagan recorrido preventivo, uh-huh, la policía. Entonces, si la policía no lo hace, voy y me desplazo a la policía. Por eso una de las cosas que nosotras queremos es que la Procuraduría de Derechos Humanos reconozca a estas defensoras como defensora de derechos de las mujeres, para que tengan un reconocimiento de lo que es una ser defensora de derechos humanos. Entonces, eso es lo que nosotras quisiéramos que la Procuraduría General de Derechos Humanos hiciera con este grupo de personas que nosotras estamos capacitando. ¿Por qué? Porque esas mujeres son las que hacen la vigilancia a nivel territorial. Esas son las mujeres que nos están diciendo, mire, aquí es donde más nos está dando. Y esas son las mujeres. Imagínense que a mí de pronto va pasando Sonia en algún espacio y tienen el sistema de aviso. El sistema de aviso es, tenemos una plataforma virtual. Esa plataforma virtual usted puede accesar al app, bajarlo y andarlo en su celular. Entonces, dentro de estos nos van a venir a enseñar cómo hacer uso de esa plataforma virtual. Entonces, allá hay un grupo de técnicos de especializados, que están los periodistas, pero son técnicos en sistema de informática, que tienen y tienen visible esa plataforma ahí. De pronto hay un puntito, cae un punto que empieza a saltar. Eso significa que alguien ha dado un aviso, que está sucediendo un problema de violencia contra una mujer en un lugar determinado. ¿Qué hacemos? Revisamos si en ese sector donde está ese aviso, revisamos si hay alguna defensora, que si tenemos defensora en ese sector, y le llamamos a la defensora, mira, nos ha caído en la plataforma un sistema de aviso que haya en este momento se está dando. ¿Te podrías desplazar tú al lugar para ver si realmente está sucediendo eso? Si no, nos va a pasar como el 911, ¿verdad?
Que nunca que llega.
No, que son avisos que no son. Uh-huh. Que no son reales.
Ah, sí.
Que no son reales. Entonces desplazamos a la defensora va, corrobora si es o no es cierto que eso se está dando. Y ella misma dice, sí, mire, está dándose esto, yo ya le di, ya intervine con esto y esto. Entonces nosotros lo que hacemos es inmediatamente llamar a la policía y decirle, en este momento se está dando tal situación en este lugar. Por favor, desplacen. Entonces empezamos nosotras a monitorear a la policía. ¿Y qué es lo que queremos? Una captura infragante. Uh-huh. Por eso es importante el papel de la defensora. O sea, el papel de la defensora es estar así como lista. Y como yo les decía aquel día, a mí una defensora en la noche me llama y me dice, a las 10 de la noche me llama y le dice, mire, Mirnita, fíjese que ahí hay un cadáver. Lo mataron, como lo vinieron a tirar ahí como a las 2 de la tarde. Y ya son las 10 y no está ni la policía, no ha venido el reconocimiento, y ahí está, y está lloviendo y se está mojando. Entonces, hasta en eso las mujeres, porque no se sabe, o sea, que puede ser un lugar que de pronto estén llegando a lanzar cadáveres en esa zona. Así es. Entonces, es como estar ellas atentas a todas las cosas que de forma ilegal se están dando en esa situación. Entonces, el papel de la defensora es un papel tan importante dentro de su comunidad, y que ellas tienen quizás como la obligación, no le queremos llamar obligación, pero es necesario que ella empiece a identificar a otras mujeres.
La responsabilidad, ¿verdad?
Oh, sí, llamemos responsabilidad. Pero tienen que identificar a otras mujeres sensibles dentro de su comunidad, dentro del espacio, y empezarlas a capacitar también. De lo que ellas han aprendido aquí, empezarles a dar ciertos talleres. Y por eso nosotras, como las mujeres, constantemente nos estamos desplazando a la zona. Porque estas mujeres nos dicen, mire, fíjese que yo ya tengo, les hemos pedido que sean 5 mujeres que detecten y que las capaciten. Yo tengo un grupo de mujeres y yo quiero que las incluyan en los temas que nos están dando a nosotras. Y luego cuando hay un diplomado, son las que vienen a recibir el diplomado. Entonces entonces empezamos a abrir nuestra red de mujeres defensoras. Y hubo un tiempo en que el Seguro Social, en una de los hospitales de aquí del Seguro Social, hubieron enfermeras que empezaron también a querer ellas trabajar la defensoría dentro del hospital, porque llegaban mujeres y ellas no sabían cómo atender a una mujer violentada, o que llevaban mujeres que habían sufrido aborto, producto de a veces. Y ellas decían, a veces son mujeres, y que como el aborto aquí es prohibido, entonces lo que hacían es que los médicos, cuando llegaba una mujer con un problema de aborto, inmediatamente la denunciaban. Y entonces me dice, a veces no tratan de investigar cómo fue el aborto, sino que se hizo el aborto y que se hizo el aborto, y lo primero que hacen es denuncia. Entonces, esas cosas hemos empezado a querer sensibilizar a otro grupo de personas, y por eso en este grupo que tenemos ahora es un grupo más heterogéneo. No solo hay mujeres de la comunidad, sino hay otros profesionales que quieren integrarse a un espacio donde qué hacer por las mujeres, cómo trabajar por ellas. Entonces, por eso es el diplomado que tiene 6 módulos. El módulo 1 dice, iniciando el camino de la defensora. ¿Por qué le llamamos iniciando? Porque ahí es donde nosotras les damos a conocer qué es una defensora, qué es el lo que esperamos de ella, cómo quisiéramos que trabajaran, cuál es el compromiso, su identidad. Luego, en el módulo 2, hablamos identificando la violencia de género. Aquí lo que vamos a hacer en este módulo, primero, trabajar los conceptos básicos de género, de la violencia de género. Eso es lo primero. Lo segundo, los caracteres que tiene la violencia de género. Y después vamos a hablar sobre el ciclo de la violencia, los tipos de violencia y la ruta que hay que seguir para hacer la denuncia. Uh-huh. Eso, en ese módulo, en el módulo 2, ahí vamos a ir enseñando por dónde. Si yo encuentro una mujer, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A dónde la debo de llevar? ¿O a dónde le debo de decir que tiene que ir? Y ahí es donde muchas veces se acercan a nosotras. Mire, ¿qué hago en este caso? Tengo este y este caso. O a veces son mujeres que no son de su comunidad, pero que se dan cuenta que son defensoras, le llaman, porque ya hemos tenido ese caso. Mira, yo me doy cuenta que vos sos defensora, y a través están en otros municipios. Hemos recibido, por ejemplo, casos de Nejapa, que les han hablado, que de que salte, y así. Entonces hay que ver qué se les ofrece.
Licenciada, disculpe, ¿y trabajan con las familias de estas mujeres que han sido sobrevivientes de violencia?
Fíjese que esa situación, ya el trabajo que se va a hacer con la mujer, ya eso depende de lo que el daño psicológico que encuentre la psicóloga. Ella define, o sea, cada caso es distinto, porque depende hasta dónde primero voy a tratar de sacarla a ella de la crisis como psicóloga. Luego puedo ir ampliando el reto. Y incluso se han hecho hasta visitas domiciliares. Se desplaza a la vivienda para ver cuál es, conocer el pensamiento. Y eso es un trabajo que primero lo hace una trabajadora social, desplazarse a la vivienda. Esta le indica a la psicóloga cuáles son las condiciones en que vive la mujer, quiénes dan, cuál es el comportamiento. Y luego la psicóloga se desplaza a la vivienda para poder trabajar con la familia. Porque para llegar, según estudios que se han dado, para cuando se llegue al feminicidio, tiene primero que haber sufrido violencia psicológica, luego la violencia física, para llegar al feminicidio.
Sí, le comparto esto porque a mí, en lo personal, hoy con esto de las investigaciones de los feminicidios y todo eso, posteriormente van saliendo de que sí, que la familia se había detectado ciertas irregularidades en la relación, había aquí, eso ya después, ya de qué sirve, ¿no?
Es correcto.
Entonces, ¿cómo trabajar eso también de que la familia, el hecho de que sea una pareja, ¿verdad? Ya sea de unión libre, porque ahora ni eso importa, si no es unión libre, si está casada por todas las leyes y por todas las religiones, sino que simple y sencillamente de no dejar desprotegida a la mujer solo porque ya se casó, ya se acompañó o como sea. Entonces, ¿cuál es el papel en este caso también, si podríamos hablar de la familia, como ser también alertas de este tipo de situaciones y poder erradicar esa violencia y no dejar pasar a que llegue a un feminicidio, por ejemplo?
Por eso le digo que hay que una deconstrucción total de todo esto. La familia influye mucho en las decisiones de las mujeres víctimas de violencia. Influye, no sabe cuánto. Por eso nosotras estamos hablando un poco de la genealogía, de la genealogía humana. Uh-huh. Porque hay que, y la genética, hay que un poco conocer toda el historial de la familia para saber por dónde es que vamos a llegar con las cuestiones de la violencia. Tuvimos el caso, por ejemplo, de una niña abusada sexualmente allá en San Martín, ¿verdad? Uh-huh. Que la mamá se daba cuenta que estaba siendo abusada por el padrastro, y la mamá sabía. Y le decía a ella, cuando el hombre abusaba sexualmente, a veces hasta presente estaba la mamá.
Ay, no, qué horrible.
Entonces, la niña llegó un momento que la vieron bien desestabilizada en centro escolar, en la escuela. Empezó esa niña a tener problemas de conducta grave. Y ahí teníamos presencia nosotras. Y empezamos a ver cuál era el problema que estaba alrededor de esta niña. Y empezamos a identificar eso. Logramos empezar a trabajar con la mamá el proceso de aceptación de que te había que hacer la denuncia del tipo. Y ella decía que el único que le ayudaba económicamente, que él es el que la mantenía. Y entonces logramos llegar a que se fuera a hacer la denuncia. Cuando ya estaba en el momento que iba a hacer la denuncia, le dice la mamá a la niña, niño en ese momento de 14 años, pero ya venía siendo abusada desde los 9. Le dice, ¿estás segura, hija, lo que vas a hacer? Mira, deberías de pensar, sí, esa a todas nos pasa, pero después se olvida. Cuando la mujer dijo a todas nos pasa, o sea, es que esta mujer vivió violencia, sí, esta mujer fue abusada y nadie la trató. Nadie vio por ella. Entonces hay que trabajar primero con la mamá.
Así es.
Porque ella va a empezar a juzgar a su hija posteriormente. Uh-huh. Y entonces empezamos a hacer toda esa labor para cerrar ese ciclo de violencia. Por eso hablamos de la genealogía y todo el proceso. Uh-huh. Porque hay que ver esas situaciones.
Bueno, sí. Y quizás por cuestión de tiempo, nos estaba usted diciendo sobre los módulos. Está asumiendo retos, ¿verdad?
Asumiendo retos, el tercer módulo que va a hablar todo sobre la cuestión de las leyes. Y ahí vamos a empezar con la CEDAW y Belén do Pará, que es de donde se han desprendido, de algunos artículos de ahí se han desprendido las leyes que ahora tenemos, que es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad y Equidad, Equidad y Erradicación. En este módulo va a estar siendo atendido por una abogada con mucha experiencia, ¿verdad? Y luego el cuarto módulo, que es conociendo las herramientas básicas para las mujeres. En este módulo vamos a trabajar herramientas, por ejemplo, aquí vamos a enseñarle cómo usar el violentómetro, que cada una de ellas le vamos a dar un violentómetro, cómo vamos, ellas tienen que ir haciendo los registros de los casos, cómo elaborar un mapa de violencia, cómo trabajar en el sistema de prevención de la violencia en la plataforma. Y quienes ejercen, hay que hacer un diseño de plan de seguridad para las defensoras. Uh-huh. A las defensoras se les va a hacer enseñar cómo hacer un plan de seguridad para ellas mismas. En el módulo 5 es sanando emociones y transformando nuestro cuerpo. Aquí vamos a hacer intervenciones en crisis. La psicóloga les va a enseñar, primero, que es crisis, enseñarles qué significa una crisis. Luego, cuáles son las manifestaciones de una crisis, de una mujer que está haciendo, y luego cómo ellas, cómo cada una de ustedes, si ustedes son parte de este diplomado, van a aprender cómo dar primeros auxilios, o sea, cómo mitigar esa situación de la mujer. El sexto módulo es el taller de vocería, de medios de comunicación y el manejo de sistema de avisos. Aquí se les va a enseñar, es exclusivamente para aprender a usar la plataforma.
Sí.
Y cómo la mujer defensora se vuelve una vocera. Uh-huh. Una vocera de los casos que viven en su comunidad. Cómo esta mujer puede trasladar información para las estadísticas que se están dando.
Saludar a Margarita López, dice ella, saluden, y también a Laura Bonilla, ella dice, gracias por promover que nos formemos como defensoras, estoy muy contenta de formar parte del tercer diplomado, dice. Así que saludos a Laura.
Bienvenidas.
Bonilla. Bueno, licenciada, realmente ha sido bastante interesante la plática que hemos tenido este día. Quizás sus últimas palabras en cuanto a la gente que quiera conocer más sobre las mujeres, dónde les pueden encontrar, alguna red social donde ustedes estén y ellas puedan tener comunicación con ustedes.
Vean, pueden llamar al 2260-2722.
Sí.
Comunicarse a ese teléfono o al 7604-1920. Mi correo electrónico es mirna.argueta@asmujeres.org.sv. Pueden escribirnos o llamar a la plataforma háblame de respeto.
Y también en redes sociales como As Mujeres El Salvador, ¿verdad?
As Mujeres El Salvador en el Facebook.
Ok. Bueno, licenciada, nosotras le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotras acá en su revista radial Atenea. Este es un espacio de todas ustedes, así es que...
Esperamos tenerla en otro programa para que nos dé resultados de este diplomado.
Claro que sí. Ahí vamos a venir y luego vamos a... Inclusive podemos venir con una defensora para que cuente su experiencia como defensora. Excelente. Para que conozcan. Y en el futuro yo quisiera, es un sueño que tengo yo, tener un diplomado exclusivo solo para las universidades del Salvador, para estudiantes, docentes, para la Universidad del Salvador, que busquemos algo. Yo digo que quiero fortalecer esta alma mater y luego hacer una red de defensoras y defensores, porque aquí pues caben los hombres, siempre y cuando estén identificados con el problema de violencia de género.
Bueno, ahí queda entonces la iniciativa, ¿verdad? Y esperamos que poder concretar eso, así es que muchas gracias nuevamente. Nosotras hacemos una pequeña pausa y regresamos ya para irnos despidiendo.
Sintonizas tu radio revista Atenea.
Estaríamos juntos en una inquietud instantánea, instantánea. Tal vez no hacer nada por sola, solo una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Para una vez sobre la tierra, una vez. No hablemos en ningún idioma. Pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos, sus hermanos. No se confunda lo que quiero con la inacción. La vida es solo lo que se hace. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y me voy. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y me voy. Si no pudimos ser unánimes, no bien, no tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza, esta tristeza.
sintonizas tu radio revista Atenea.
Bueno, queremos agradecerles por haber estado en sintonía de su revista radial Atenea y recordarles a las personas que han estado preguntando del diplomado Laicidad del Estado, Género y Democracia, que hasta el 30 de abril tienen para enviar su solicitud y que pueden solicitarla también a genero.us@gmail.com. Así es que ahí pueden hacer ustedes su solicitud y pendientes estamos de enviarles las fichas a quienes ya nos las solicitaron. Así es que estén pendientes de sus correos porque les vamos a estar haciendo llegar la ficha para que se inscriban. Recuerden que inicia esto en mayo y finaliza hasta en septiembre, es todos los sábados de 8 a 12 del mediodía, así es que para quienes quieran mayor información sobre este diplomado, pues pueden ustedes acceder a nuestra página de Facebook. El objetivo de este diplomado es contribuir a la defensa del carácter laico del Estado para fomentar la libertad de pensamiento y creencia de todas las personas, así como su autonomía ante las iglesias e instituciones religiosas. Así es que la idea es esa, hablar sobre laicidad del Estado, género y democracia. Esa es la idea con este diplomado, así que por favor recordarles que estamos pendientes de enviarles su ficha porque hasta hoy nos la hicieron llegar a nosotras, así es que a partir de ahora se la vamos a estar haciendo llegar a ustedes para que nos la envíen ya completa.
Así es, así que ahí están cordialmente invitadas. Recuerde, se le está dando ya un tiempo estipulado para que puedan hacer ustedes, mandar sus datos y ser parte de este diplomado, porque hoy sí, posteriormente ya no se va a poder dar más tiempo para que puedan hacer la inscripción, así que recuerde, ya está en línea, ¿verdad?
No, ya está la información en el Facebook, pero la ficha la tienen que pedir a género.us.
Va, entonces recuerde muy bien eso para que pueda ser usted parte de este diplomado de laicidad.
Bueno, gracias por haber estado con nosotras y recuerde que este programa se retransmite a las 9 de la noche y que nosotras también la subimos, el audio completo, en nuestras redes sociales. Gracias. Estuvo con ustedes Roselia Núñez.
Sonia Rivera.
Hasta la próxima.
¡Chao!
Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Ahora contaré hasta 12.
Gracias por haber sintonizado tu revista radial Atenea, una producción del Área de Comunicación y Género del Centro de Estudio de Género de la Universidad de El Salvador y YSUS Radio Universitaria.
Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presentó y no constituye la postura oficial de YSUS Radio.